Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y estamos con nuestra primera invitada en el bloque Sin Guión Electoral. Se trata de la señora Amora Carvajal Schumacher. Ella es candidata al Senado con el número 10 por Avanza País. Abogada por la Universidad Femenina UNIFE. También tiene una estudios de maestrías en la Universidad de Rotterdam, donde nació. Usted nació en Rotterdam, además, siendo peruana. Y tiene una larga experiencia en turismo. Ha sido directora de turismo en Prom Perú, pero también ha dirigido oficinas comerciales del Estado peruano en las sedes diplomáticas del Perú en el mundo entero. Es una tarea muy importante de promoción comercial del Perú. Gracias por haber estado, por estar con nosotros esta mañana. Señora Carvajal, yo he estado buscando, además de estos trabajos públicos, algunos otros. ¿Usted solo ha trabajado en el sector público?
No, bueno, buenos días.
Buenos días.
Yo he estado más de 20 años en el sector público, hasta el 2000, continuo, hasta el 2023 que salí, y tuve la oportunidad de trabajar tanto para algunas empresas en el Perú, pero también internacionalmente, trabajando con cooperación internacional, trabajando con bancos de desarrollo, así que no solamente trabajando en el Perú, sino también en el exterior, pero desde el ámbito ya privado, ¿no?
Ok. ¿Turismo o comercio exterior? ¿Cuál sería su especialidad? ¿O las dos?
Bueno, tengo amplia experiencia en promoción de comercio exterior, en promoción de exportaciones más que nada, y también el turismo en tanto en gestión como en promoción.
Okay.
Evidentemente, como al haber sido directora de oficinas comerciales casi 8 años, se manejan ambos temas de manera fluida, digamos.
Claro, es que vienen muy de la mano.
Muy de la
y
mano.
En el Estado peruano más están en el mismo ministerio.
Así es.
Entonces, por esa razón, la promoción de las dos cosas se da más o menos con los dos sombreros, pero como hay especialidades, yo quería saber con cuál.
Sí.
¿Cómo se vincula Avanza País?
¿Cómo me vinculo yo? Bueno,
porque normalmente los tecnócratas no quieren ir a la política, detestan la política. Entonces, ¿cómo se vincula y por qué decide postular?
Bueno, decido postular porque después de tener como 20, 23 años en el sector público, y creo que puedo ser dentro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PromPerú un ejemplo de la meritocracia en el sector público, porque empecé literalmente desde practicante sellando cuando el Ministerio se llamaba Mitinsi, además. Okay. He ido escalando. Y también he podido ver que por más voluntad que teníamos nosotros en teniendo puestos ya de toma de decisiones, habían cosas que no podíamos manejar. Yo he tenido muchos obstáculos también y he visto, no, pero esto es del legislativo.
Claro.
Entonces, ahora que digo ya, haber asumido ya mi último cargo en el sector público de presidente de PromPerú, digo, ok, estuve fuera y después dije, no, ya no, el sector público, ya no, pero justamente, Rosa María, al estar esos 3 años fuera, también trabajando, no solamente para el Perú, sino para la región, digo, no, yo tengo que regresar al Perú. Y hay tantas cosas que yo veo ahora desde otra óptica de fuera que se tienen que arreglar. No puede ser que otros países, hablando de turismo, Chile nos supera. Porque tiene las reglas de juego más claras que nosotros. México, ¿sabes cuántos ha cerrado? Con 47 millones.
Claro.
Nosotros no llegamos a cifras prepandemias. Entonces, hablando justamente con expertos.
Estamos todavía en 3 millones, ¿no? De turistas.
Un poco más de 3 millones, pero
es lamentable, ¿no?
Claro, pero dicen no, pero el gasto se ha incrementado, gastan más los turistas,
claro,
que vienen. Pero lo que sucede es que no tenemos políticas públicas claras. Tenemos crisis institucionales, tenemos crisis sociales, tenemos crisis,
además,
sanitarias.
Si los atractivos turísticos no son respetados por la población,
así es.
Entonces, no hay forma. O sea, si te toman la carretera para llegar al atractivo turístico, porque tú podrías decir, ya, yo protesto, pero vamos a hacer un corredor y el turismo no se toca porque ahí comemos todos, ¿no? No malogramos el lugar donde comemos.
Exacto, que es, entonces, que es lo básico,
que
¿no
es lo
cierto?
Básico, ¿no?
¿Cuántos millones de peruanos viven directamente del turismo? 1.4. Indirectamente,
wow,
mucho más, porque cada,
wow,
persona tiene familias, ¿no? Entonces, si nosotros decimos el turismo
1.4
directamente
del 100% de los peruanos.
Sí,
o sea,
exacto.
Uno de cada 100.
Así es, directamente, pero indirectamente mucho más, porque
claro,
tú tienes, claro, la señora de la bodega que vende agua al turista.
Claro.
Ella no trabaja
en turismo,
pero
el taxista
se beneficia,
claro,
¿no?
El taxista, el transportista.
Exactamente.
Todos los proveedores de servicios conexos.
Así es. Entonces, el turismo realmente, si nosotros lo vemos como política pública de Estado, es decir, hoy el ministerio no es un un facilitador articulador. Cuando pasa algo, tengo que, el ministerio tiene que llamar, no sé, al Ministerio Interior.
Hay quienes dicen que la gran reforma es poner turismo en cultura.
Bueno,
es una gran discusión.
Eso es una gran discusión. Personalmente, como vengo del sector turismo, no me parece. Y lo digo así, no me parece, porque el turismo es, para nosotros que venimos del sector, está justamente en MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, porque es exportación de servicios. Okay. El turismo es ese gran motor de desarrollo, y si lo vemos de manera holística y
usted lo
general,
ve más como una actividad productiva.
Por supuesto, es una actividad productiva que además, si lo enfocamos bien con todos los sectores, realmente puede generar ese desarrollo al país, pero necesitamos planificación.
Claro, el problema es que los atractivos turísticos, digamos, patrimoniales, están en manos del Ministerio de Cultura. Y los objetivos de cultura, lógicamente, no van a ser los objetivos de la promoción. Para ustedes un éxito es incrementar un número de visitas. Para cultura no necesariamente, es la conservación del patrimonio. ¿Cómo juegan estos dos intereses en la formulación de una política pública?
Bueno, para mí personalmente, el patrimonio es importantísimo porque es parte de nuestro legado.
Si lo pierdes,
exactamente. Tenemos que conservarlo. Pero también el turismo es importante. Entonces, es una línea delgada, pero tiene que haber, la clave es la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad del destino, hay que gestionar bien, para eso hay que tener actores que estén bien involucrados y cada uno tiene que saber qué tiene que hacer. Cuando pasa un problema, que lo estamos viendo ahora, que está pasando varios problemas, todos se tiran de espalda. Entonces, el tema es que justamente el turismo no está priorizado en el Estado.
No, no está priorizada ni la educación.
Bueno,
por Dios.
Ya, lo que pasó ayer fue terrible, ¿no? Pero
ni la educación.
Así es.
Ahora, yo creo que usted sería una estupenda ministra, pero va al legislativo, va al Senado.
Sí.
¿Qué falta legislar en esta materia? Porque yo creo que por leyes no nos quedamos. El problema es que esas leyes tengan un efecto.
Sí.
¿No? Entonces, ¿qué es lo que falta legislar?
Bueno,
acá?
Gracias por la pregunta, porque me la han hecho varias veces y yo misma me la he preguntado también.
Claro, ¿qué puedo hacer en el
Senado? A ver, yo me he dado cuenta que, como lo hemos dicho, en el legislativo hay muchas personas que son muy políticas y se respeta y es importante, pero también necesitamos gente que sepa de qué va a legislar. Si hablamos de un tema de comercio, hablamos de un tema de exportaciones, hablamos de un tema de turismo, cuando no lo sabes, y temas tan sensibles, en este caso que me preguntas turismo, es tan sensible que no se puede aprender o leer o que tenga mi asesor. Hay que saberlo.
Yo creo que usted ha tenido que negociar con congresistas en el pasado y la experiencia ha sido tan traumática que ha dicho, tengo que negociar con una persona que no sabe nada de lo que le estoy diciendo.
Así es.
Así se ríe nomás, porque es verdad. La tecnocracia del Ejecutivo, cuando va al Legislativo, llora. Porque tiene el problema de que tiene sentado al frente una persona con poder de decisión que no sabe nada y no va a saber, por más asesor que tenga. Y tiene dos o tres prejuicios y sobre eso quiere legislar. Entonces tú vas con tu planteamiento, tu plan, tus cifras, todo y nada. Muy bien, ahora tiene la oportunidad de legislar. ¿Qué va a legislar?
Bueno, en primer lugar, tenemos esta ley de turismo que ha salido y tenemos estas zonas especiales para el turismo, ya que son corredores. Hay que empezar a normar, hay que tener las reglas claras. ¿Esto qué es? Son estos corredores que seguramente los has escuchado hablar, Playas del Norte, tenemos Colca que está avanzando, tenemos otros más.
Lo que se trata es de crear más competencia y sacar a Machu Picchu como el único destino posible, ¿no?
Mira, para mí la palabra clave es diversificación.
Claro, claro.
Pero no solamente en turismo, voy a sacar un poquito, en comercio exterior también. Diversificación productiva, hay que tener más productos y que estén fuertes. Cacao, por ejemplo, que bien está el cacao peruano ganando premios, pero ¿cuáles son los problemas? El mango, por ejemplo, hemos escuchado.
Pero todo eso es ejecutivo.
No, necesariamente, hay que legislar. Por ejemplo, las zonas especiales para turismo. ¿Qué leyes vamos a poner? Leyes que sean adecuadas, no leyes por poner. Hay que saber, porque lo que nosotros queremos como país, que vengan más inversionistas a invertir en estas zonas. Entonces, vienen con facilidades, vienen con las reglas de juego claras, no que lo pongo hoy y después la saco.
Seguridad
jurídica. Y eso no es el Ejecutivo, ahí viene el Legislativo. Entonces, esa parte hay que estar bien de cerca.
¿Qué piensa del proyecto que se planteó, me parece que en la época de Humala, para replicar el modelo de la huaca puquiana en todo el Perú, que era la idea de una empresa desarrolla ¿no? Un lugar, un atractivo uh-huh. turístico, y tiene un restaurante, tiene un museo, tiene, ¿no? ¿Cierto? Una serie de servicios que se prestan, sí. y a cambio de eso tiene una concesión sobre el patrimonio. Uh-huh. La ley tuvo que ser derogada uh-huh. por una huelga en el Cusco, uh-huh. ¿ya? Y es un horror, porque el sector privado no puede entrar a invertir en patrimonio. ¿Qué piensa de eso?
Mira, con respecto a la huaca puquiana, para mí personalmente es un modelo exitosísimo. Es más, cuando voy afuera a escenarios internacionales.
Yo vivo muy cerca, exitosísimo.
Escenarios internacionales, voy como exponente, como expositora, y es más, toco de este tema porque es un modelo de gestión, o sea, óptima. Obviamente hay que estar siempre monitoreando. Entonces, estamos discutiendo mucho este tema. Creo que los modelos de autoridad autónoma, obviamente, sector público, privado, todos tienen que tener un rol importante. En el exterior hay muchos casos de éxito. Es más, el Coliseo Romano, por ejemplo, no es una autoridad autónoma 100%, pero sí tiene un modelo de gestión que podemos replicar nosotros. Entonces, nosotros en el país tenemos realmente, Rosa María, que ver con el turismo como ese motor de desarrollo, pero claro. que le dé bienestar a todos.
Y hay experiencias comparadas, tenemos una pregunta del público, una experiencia comparada importantísima de lo que no quieres que te pase, uh-huh. ¿no? Como el Partenón, ¿no es cierto?
Claro.
O Venecia.
Por supuesto.
Claro, son los ejemplos de que atrae tanta gente puedes destruir patrimonio. A ver, pregunta, por favor, ¿cómo evalúa la bancada de Avanza País en el actual gobierno? Es una muy buena pregunta.
Bueno, yo no soy parte de la bancada, evidentemente, pero
no es parte del partido tampoco.
Estoy dentro del partido recién estoy dentro del partido, justamente por lo que hemos hablado, que quiero poner mi experiencia, pero ya en la parte legislativa. Bueno, creo que la bancada ha estado haciendo, ha estado desarrollándose bastante bien, sobre todo, por ejemplo, si vamos a hablar del tema de turismo. Creo que el modelo que se está haciendo actualmente con el centro de Lima, uh-huh. ahora he venido temprano y la verdad que es una delicia, por decirlo así, caminar y, bueno,
escúchame,
con sus...
No, hoy día el sector público se dio a la virtualidad. Yo vengo todos los días.
Ah, no, te estoy hablando en temas de cómo se está invirtiendo, ¿no?
No, no, yo sé, pero, digamos, el centro hoy día una entrada facilísima.
Sí, claro.
Hoy,
sí, ¿ya? Claro.
Venga otro día y la cosita, y a otra hora,
no,
y la cosa es más complicada.
No, eso estoy de acuerdo contigo,
claro.
¿no? Hemos tenido...
Bien complicadita.
He tenido suerte de venir hoy, pero lamentablemente...
Es el día, por si acaso, ustedes tienen que atender a un turista, es el día para traerlo al centro.
Sí, pero lamentable porque no podemos estar en la virtualidad, pero el modelo que se está trabajando con el centro de Lima es interesante, están atrayendo negocios, entonces esas facilidades hay que darlo, porque si no, no es atractivo invertir. Entonces,
ahora, la bancada de Avanza País es una bancada que ha estado asociada a los últimos 5 años de gobierno, es parte del pacto. Uh-huh. ¿Qué hacemos con el pacto en el poder? Tiene que asumir el activo y el pasivo de todo lo que ha pasado en estos 5 años.
Siempre se asume en cualquier puesto, tanto en sector privado como público, activo y pasivo. Evidentemente, yo estoy recién entrando, estoy conversando mucho últimamente, sobre todo con el general Williams y con el equipo. Y sobre todo mi prioridad son los temas que vengo a poner en tapete.
No le ha funcionado la publicidad militarizada para nada. La gente no le ha gustado, la ha asustado. Ha causado más bien miedo y ahí están los resultados. O sea, fue un grave error creer que militarizando al país iba a tener mucho éxito. ¿Qué pasó? Un error de marketing.
Bueno, en los temas de marketing, creo que nosotros personalmente he trabajado muchísimo yo en marketing del país.
Sí, promoción de la...
Sí, bueno, ahora tenemos 4 semanas, como le dices tú, 4 semanas, y en 4 semanas en política puede pasar todo, y nosotros tenemos mucha confianza en el planteamiento de Avanza País, el general Williams. He conversado mucho con él y creo que es una persona que sí puede sacar con el plan de gobierno que tenemos y las personas adecuadas, podemos hacer bastante avance para el país.
Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Amora Carvajal, senadora nacional número 10. Todos vienen con su cartel, así que es muy fácil.
Sí, acá
Avanza, Avanza País. Franja electoral y regresamos con más invitados. José Luis Risco va a estar con nosotros y ustedes lo deben recordar, yo también. Así que pausa y volvemos. Muy bien, y nos estamos reencontrando. No voy a decir con un viejo político, ni con un político viejo, pero con alguien que tiene mucha experiencia en el mundo sindical y luego en el legislativo y luego en la vida política del país. José Luis Risco fue candidato a la vicepresidencia del Perú con Lourdes Flores por Unidad Nacional. Fue congresista de la República del año 2001 al 2000, 6, ¿no es cierto? Del 1 al 6. Sí. Luego cambió su vida sindical, estudió Derecho, sí, es abogado por Alas Peruanas, hizo una maestría en Derecho y se dedicó al mundo laboral, a litigar en el mundo laboral. Y ha terminado también siendo asesor en el Congreso de la República del 2021 al 2025.
Es correcto. Rosa María, qué gusto me da honestamente volverte a ver y gracias por la oportunidad. Después de muchos años de ausencia, te vuelvo a ver y es realmente muy grato honestamente encontrarme contigo. Y a tu disposición, yo sé que puede ser dura, buena, todo lo que tú quieras, pero para mí es un placer estar acá contigo.
¿Y por qué volver?
Porque no volví antes, porque como tú conocerás, en el 2005 falleció mi hija y me alejé por completo de la vida política. Ya después, en estos últimos tiempos, estuve con la doctora Gladys Chaiz en el Congreso. Y sin embargo, una de las cosas que sigo notando es que a pesar que existen muchos códigos a la fecha, a pesar que existe una gran variedad de normas legales sobre la materia laboral fundamentalmente, creo que es justo y necesario la generación de un código de trabajo.
¿Otra vez?
No. Dispénsame, ¿cuál otra vez?
Es que ese debate tuvo años.
No, pero ¿cuál otra vez, Rosa María?
Nunca llegó a concretarse.
Es que no se ha dado nada.
No, ya sé, pero la comisión para hacer el código de trabajo, la comisión de trabajo duró años.
No. Nosotros dejamos un dictamen en el 2005.
Así es.
Ese dictamen quedó ahí como ley general de trabajo, pero quedó ahí. Después han habido aparentemente
algunas
iniciativas para eso, pero sin embargo no se ha aterrizado. Y lo que queremos en esta oportunidad sí que se aterrice, que concreticemos el tema.
Una sistematización de lo actual no le hace daño a nadie, pero el problema es que no va a ser una sistematización de lo actual, puede ser una revolución. Y una revolución que de repente no es tan favorable.
No, pero es que sí va a ser favorable. Es más, va a ser favorable hasta a los propios actores jurídicos. Uh-huh. Por ejemplo, un abogado, un juez o una persona que maneja el mundo jurídico, le va a convenir tener un solo marco jurídico todo.
Un librito, todo. Código penal,
así,
como el Código Civil.
Como así. Ahora, tú eres abogada como yo y lo sabes perfectamente el tema,
ahora,
¿no?
Yo tengo siempre una curiosidad. Ser congresista sin ser abogado es más difícil, ¿no?
Es complicado.
Es complicado.
Entonces, yo tengo que reconocer ese tema, ¿no? Porque los primeros años que estuve en el Congreso...
Estaba perdidazo.
Efectivamente, más allá de eso, porque tú te demoras en adecuarte al mundo jurídico como tal, porque todas las leyes tienen que estar enmarcadas dentro de ese escenario jurídico.
Claro, tienes que discutir,
constitución,
ley, pirámide de Kelsen.
Por eso es que me vi obligado también a ver el tema jurídico. Entonces, mientras que tú ingresas y te pones... No, pasa tiempo. Entonces, definitivamente tienes que tener por lo menos indicativos o indicadores o por lo menos conocimiento jurídico para poder desarrollar.
¿Por qué somos Perú? Usted estaba trabajando con la señora Chaiz. ¿Por qué somos Perú?
Porque me dio la oportunidad de justamente llevar este tema del Código de Trabajo y además porque coincidimos en muchos aspectos, ¿no?
¿Pero cómo llegó ahí? ¿Por Forza o por la señora Patricia Lee?
Por Anita Lee. Anita Lee me invitó, me dijo, señor Risco, mire esta situación, mire la cuestión. Usted, sí, Anita, déjeme evaluarlo, por favor, y ya. Y efectivamente evalué y coincidimos en llegar.
¿Y con las bases laborales ha mantenido el contacto o no?
Muy poco. ¿Por qué? Porque hay nuevos cuadros sindicales.
Está muy bien.
Entonces, es correcto. Y además, muchos de estos cuadros sindicales han trabajado conmigo.
Claro.
Y los respeto y respeto su trabajo. Entonces, meterse nuevamente
pero
donde ellos van a
ser... Construcción Civil es un gremio duro y que está sufriendo.
No, está bien, pero es que parte de lo que está pasando en la situación nacional, ¿no? Y asociado con todos los problemas sociales que hay a la fecha, lamentablemente. Yo espero y aspiro de que la gente de Construcción se dé una unificación.
Ahora, mire, Construcción Civil, que tiene problemas, ha podido lidiar con la extorsión mucho mejor que los transportistas.
Sí.
Porque fue muy anterior, hay que decir. La extorsión en Construcción Civil tiene años, pero lograron parar con un equipo especial que se formó en la Policía Nacional.
Entonces, ¿eso qué significa? Que también hay que generar una policía especial para buscar la situación para los transportistas. Cosa que no se ha hecho, pues, cosa que no se hace, lamentablemente no se hace. O sea, yo noto que en este caso los gobiernos o el gobierno no tiene una iniciativa como ella. No. Como esa, ¿no?
Ayudó. Lo que pasa es que ahí se unieron empresarios de construcción, trabajadores.
Esa es otra realidad.
Y están muy unidos, trabajan muy juntos.
Es que en el tiempo se demostró claramente que la relación empleador-trabajador es lo más correcto para poder buscar solución a los problemas. Eso es lo que pretendemos con el Código de Trabajo.
Claro.
¿No? Buscar un entendimiento, una equidad entre el trabajador y el empleador. Claro. Y que no exista la precariedad que está existiendo a la fecha con la situación laboral. Además, Rosa María, acuérdate que la modalidad de contratación que hay a la fecha es sumamente complicado. Hemos llegado al estado de la esclavitud.
Hay candidatos que promueven la esclavitud, es un absurdo.
O sea, tú no puedes aceptar que en pleno siglo XXI sigamos con labores de esclavitud.
Pero hay gente que promueve,
no,
que dice,
no voten por ellos, o sea, es difícil.
Los reos tienen que trabajar por su comida. No, y yo digo, no puede ser que esté escuchando esto.
Mira, Rosa María, la mala experiencia que tuve desde mi punto de vista personal en el trabajo, la experiencia o lo que hemos visto hace tiempo con estos dos jóvenes que murieron acá en las Malvinas, esclavizados dentro de un contenedor con candado. El ejemplo de estos dos trabajadores que han fallecido en la Panamericana Sur sin contrato alguno. Y mucha gente, muchos trabajadores que ingresan al mundo laboral.
El principal infractor ahí era el Estado.
No solamente el Estado, pero tampoco no lo dejes a un lado al privado.
No, el privado es la MIPE y la PYME.
Pero hay también empresas, la gran empresa formal,
que lamentablemente no le puede dar empleo a todos los peruanos, es la que menos incumple respecto de la PYME. El problema es la empresa de cinco personas, que todos son parientes. Nadie tiene un derecho.
Es que en ese sentido también va la formalización, pues, porque efectivamente estamos hablando de una PEA, ¿no? Claro. Que casi el 60 y 70% está dentro de la informalidad, ¿correcto? La legislación laboral en los últimos 20 años, en todo caso, no te ha conducido a formalizar.
Claro.
Entonces hay que buscar que el Código de Trabajo los logre formalizar.
Pero usted quiere rigidizar más.
No, Rosa María, no. Ni una ni otra cosa. Hay que buscar una equidad en las partes, nada más.
O sea, si la norma le está diciendo, oye, con estas normas, con este nivel de rigidez, el 80% se va a la informalidad. No se puede, pues. Yo no puedo pagar CTS, no puedo pagar dos gratificaciones, yo no puedo pagar 12 sueldos cada vez que despido a alguien. No puedo.
Okay.
Entonces, no puedo, pues. Entonces, como no puedo, no te doy nada.
O sea, que sí puedes, tú sí puedes cobrarle a esa MIPE costo de servicios a valor comercial. Si le tienes que dar impuestos a mayor comercial, si le puedes pagar cosas a mayor comercial. ¿Por qué no le das también las facilidades para que le den menos costo en cuanto a servicio de luz, que le den menos costo en cuanto a servicio de agua, que le den menos costo en cuanto a servicio de internet o lo que fuere? ¿Y por qué tienes que afectarse siempre los salarios? ¿Por qué siempre? No, el problema no es el salario, Rosa María.
Escúchame, el problema no es el salario, porque el empresario chico te dice, no, yo les pago más que el mínimo. Les pago, no sé, 2.000 soles mensuales, ningún problema. Pero no me pongas todo lo demás encima. Ese es el problema.
Está bien, pero vuelvo a insistir.
Hable con los chiquitos.
Pero vuelvo a insistirte en mi pregunta. Gracias por la recomendación, Rosa
María.
Pero
habla con los chiquitos.
No te preocupes, porque el Código de Trabajo fundamentalmente no va a salir así a la prepo.
No, obviamente.
Va a salir dentro de uno. Depende, Rosa María. Escúchame.
Habla con los chiquitos.
Escúchame, está bien, pero eso no hay ningún inconveniente. Yo insisto, ¿por qué en todo caso al chiquito le tienes que cobrar valor comercial de un servicio?
Porque todos tenemos que pagar igual por el servicio.
Está bien, eso no hay discusión, pero yo te digo, ¿por qué no le das las facilidades en función de ello? O sea, en vez que le cobres valor comercial, cóbrale pues a valor de hogar.
¿Y quién va a pagar el subsidio?
Es que no es cuestión de subsidio, Pedro Samaría. Pues. No, es que tú lo ves ese lado, pero yo no lo veo esa óptica, Pedro Samaría. Yo lo veo la óptica en la cual un código de trabajo simple y llanamente signifique la equidad, la igualdad entre el empleador y el respeto entre el empleador y el trabajador.
Claro, pero las normas ya están.
Está bien, pero están dispersas, Rosa María.
Ya, ok, pero ya está.
Vamos a unificar. Pero no va a cambiar ninguna norma. Está bien, pero esas normas legales que están vigentes no han ayudado a la formalización de todos los trabajadores.
¿Las va a hacer más rígidas? No, más rigidez. O sea, no lo veo por ese lado.
Rosa María, ¿por qué eres tan mala para tú verlo ese lado, por favor?
Pregunta al público.
Por favor, Rosa María, por favor.
¿Qué opina de su partido que se protegió a Dina y protegió a Jerí? ¿Verdad? ¿Qué hacemos con Jerí? ¿Por qué está ahí?
Porque estaba ahí. Yo cuando llegué estaba ahí. ¿Cómo hace yo? ¿Qué te puedo hacer yo? Yo llegué y el tipo estaba ahí. ¿Qué hago? Yo lo voto. O sea, yo voto y quieres que lo vote. No seas abusivo.
Claro, la fiesta ya estaba.
Simplemente Jerí hizo una jericiada más brutal.
¿Es invitado o es militante de Somos Perú?
Actualmente.
Actualmente.
Como militante. Estoy.
Militante.
Sí, como
o sea,
militante.
Un año antes se inscribió.
Sí,
todo,
sí, claro.
Ahí
toda la
Geri,
ley.
Todos éramos felices.
Sí, pero vuelvo a repetirte, yo no tengo ningún tipo de comunicación con Geri.
No, felizmente, pues no, su mujer lo mata.
No solamente eso, sino que
la señora se molesta.
No. Mira, felizmente que como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga.
¿Ah, sí?
Así es simple.
¿Usted cree que, no cree que les hizo daño Geri?
Bueno, le habrá hecho daño personal a él y lamentablemente a su familia, ¿no?
No, aparte de eso, no, pero daño al partido.
No, como partido no, porque el partido se deslindó en su oportunidad con Geri. El partido, según tengo conocimiento,
pero
dijo que no vaya.
Votaron por sostenerlo. No.
Mira, como tú tienes un refrán bien interesante, los
pecados de los otros,
sí,
no te hacen santo.
Entonces no me pongas a mí esos pecados.
No, imagínate.
Entonces, por favor.
Lo último, podría ser,
o sea,
yo.
¿Me quieres poner pecados? No. ¿Me quieres cargar un muerto que no es mío? ¿Qué
no,
pasa?
No,
¿los amarillos?
No,
yo
no.
Así no te conocía yo así.
No. Pero es verdad, ese es un buen lema. Y efectivamente la fiesta había empezado y usted no es parte de ese tono.
Señora, yo estaba en otra rumba.
Su esposa está tranquila.
Yo estaba en otra rumba.
En otra rumba.
Yo estaba en otra rumba.
Usted tiene nieto,
yo estaba,
¿no?
Sí, tengo hasta bisnieto.
¿Bisnieto?
Bisnieto. Hace poco un nieto mío ha tenido su hijito, vive en Estados Unidos.
No está para esta juerga.
No,
¿sabes?
¿Quién? ¿Cómo para qué juerga?
La juerga de Geri.
No, ni pensarlo.
Ni pensarlo.
No, ni pensarlo.
Nunca lo invitaron a Palacio.
No. Yo terminé mi trabajo con la doctora Echaíz en su oportunidad, hasta abril del año pasado. Claro. Me retiré, me dediqué simplemente a litigar y se acabó.
Ahora, gana muy bien. He visto que sus ingresos anuales son como 200.000 soles al año.
Fue cuando estaba en el Congreso,
como
funcionario público. Ahora ya estoy en misión imposible.
Ya.
Nos han reducido
estoy
en función a...
misión imposible.
¿Por qué?
Es buena, me la voy a copiar.
Estoy medio, pero...
Está buenísimo.
Estoy medio. O sea, hay muchos dicho sea, pasan muchos abogados, pero que la competencia.
No, terrible.
Pero hay que cumplir igual, pero
a ver,
María,
me parece que hay otra pregunta del público. A ver, ¿qué dice acá? José Luis Risco, preguntas para José Luis Risco. No, me dicen que no hay ninguna pregunta. Así, si es congresista, ¿usted votaría por las leyes, por convicción o solo por lo que ordena el partido?
Por convicción.
Sí, no, usted ya pasó por eso.
No. Yo no creo que tampoco el partido te diga no discutas el código de trabajo. No. Simplemente el partido va a apoyar. Y
ahora,
tengo seguro que la bancada también va a apoyar.
Con Unidad Nacional se quedó hasta el final, ¿no?
No.
Ah, se
no,
quitó.
Al año me quité.
¿Al año
sí,
se
al
quitó? Año.
Sí, al toque. ¿Por qué? Porque hubieron otros problemas, pues. Y
a ver,
formamos,
¿qué pasó?
Y formamos. No, es un secreto de Estado, Rosa María. Ya no vale la
pena. Ya no vale la pena.
Ya pasó 20 años, pero Rosa María, ¿tú también quieres que yo me recuerde cómo nací y qué pañales me pusieron a lo largo que nací? Ya no.
Pero ¿cuánto va a durar el Somos Perú?
Todo el tiempo que sea necesario, y además yo estoy convencido que con Somos Perú vamos a lograr muchas cosas, definitivamente.
Yo estoy viendo que no pasan la valla.
No te preocupes, tú estás diciendo hace unos momentos que todavía son preliminares.
No, claro,
son cosas preliminares.
Sí.
O sea, todavía no nada te has dicho.
No, en realidad
yo
no.
Forsyth ahorita está haciendo una campaña espectacular, lo que pasa es que no se difunde lo que yo Forsyth está haciendo como campaña a nivel nacional. Claro, no se dice.
Claro,
Mira, en realidad, él está por todo lugar ahorita, él está visitando todos los lugares.
En realidad por Senado no les va tan mal, ¿ah? Al contrario, tienen 4.1 en la encuesta de Datum. Eso no es malo, porque eso quiere decir que pasa la valla. Eso no es malo.
No te confíes en los datos estadísticos. Tú
no
me lo estás diciendo, Rosa María.
Todo
¿qué
cambia.
Pasa?
Pueden irse hacia
por favor.
Abajo.
No. Ahora, vamos a ir hacia arriba, no te preocupes. Ya vas a ver tú. Yo te voy a invitar después cuando yo ya tú sabes.
Tienen base por todo el Perú.
Por todo el Nacional. Y acuérdate que Somos Perú es un partido muy, muy municipalista.
Tiene mucha municipalidad.
Sí,
ahora,
correcto.
En realidad la apuesta de Somos Perú no es esta elección. ¿Ah? Son las regionales y municipales.
No tanto, pero igual. Entonces, por gusto no estaría yo forzando haciendo campaña a nivel nacional como la candidatura
que
de la presidencia,
eso,
¿no?
Es que no le han contado esa parte.
Perdón, dispénsame, pero estamos en toda una campaña muy fuerte, muy dura. Todos los candidatos estamos contribuyendo a fortalecer la propuesta que hace Yo Forsyth a nivel nacional y estoy convencido que sí, Somos Perú va a llegar a la segunda vuelta y vamos a lograr ser gobierno como tal. No gobierno que fue de mi ya tú sabes, sino que gobierno como tal.
No como ya tú sabes, no como Geri. No más Geri, por favor.
No empleo la palabra J porque
ya.
Tú sabes que terminamos mal.
Terminamos mal.
Pero Rosa María, tenlo por seguro que Somos Perú va a bailar.
Bueno, yo me alegro mucho, aunque sea aunque no gane, de habernos encontrado nuevamente.
Pero que, porque no, nunca, pues, nunca Rosa María, la alegría. No, pues, es que tampoco así, pero Rosa María.
Aunque gane. Y si gana, lo voy a ver todo el tiempo acá.
Ten la certeza que estando ahí, claro, voy a estar acá contigo en todo momento que tú me llames. Y ya tú sabes, como querido siempre, amigo, ve este 13. Número del 13 y marca 13, los corazones. Sí, ¿no te gusta ese número?
Es que es complicado.
¿Por qué es complicado ese número?
Pero
número,
se recuerda.
Claro, pero ese es un número de buena suerte. Ya. Marquen los 5 corazones y escriban el número 13 de José Risco para diputado por Lima.
Ya está. Está así, facilísimo. Sí,
claro, yo estoy seguro que tú vas a votar por mí. Vas a
votar. Casi.
No, que, oh, ya,
pero
ya,
creo que voy a estar haciendo así en la
lista. No, no, Rosa María, no hagas eso, por favor. Sí, aplica bien tu conciencia ciudadana. Ya. Después no estemos nosotros renegando o requintando porque se eligió a fulano mengano. Yo estoy seguro que
tú... Es que por Somos Perú ya requinté 5 años, pues.
No. ¿Pero acaso hemos sido gobierno 5 años?
Sí.
No. ¿Cuál 5 años, Rosa María? No, ¿qué te pasa?
No, sí.
Habemos sido unos cuantos meses... ni Somos Perú ha sido gobierno, ha sido Gerí.
¿Solito?
No, Somos Perú va a ser gobierno después del 12 de abril. Tenlo por seguro que sí.
Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Número 13, José Luis Risco, diputado por Lima, Somos Perú. Pausa y volvemos. Muy bien, y nuestro siguiente invitado es el señor Manuel Quirós, candidato a senador por el Partido Morado con el número 3. Un número muy importante. Y usted es geólogo. Es A ver, bachiller en ciencias, con mención en geología de la Universidad Nacional de Ingeniería, y ha dedicado toda su vida justamente a la geología. Trabaja en el sector privado, es asesor en el sector privado, y es inevitable preguntarle, bueno, ¿cómo llega a la política? ¿Por qué entra al Partido Morado después de una larga carrera como geólogo y con tantos intereses diversos? Porque me mandaron su biografía. Que van desde las humanidades hasta la cultura. Dicen que el trabajo del geólogo es muy solitario, entonces tiene mucho tiempo para leer.
Y para pensar.
Y para pensar en las alturas de los Andes normalmente.
Así es.
Cuéntenos un poco cómo llega a la política.
A ver, creo que todos los peruanos, todas las personas somos seres políticos. En principio yo desde muy niño estaba muy inclinado a la política. Mi abuelo participó en la Revolución de Trujillo. No, esa que fue muy desgraciada. Él no era aprista, era un dirigente sindical de panaderos. ¿No? No participó con armas, pero terminó preso en la isla de Frontón durante 3 años, dejando a toda la familia, que era muy numerosa en el norte, en Pacasmayo, de sola. Y él tenía muchas enseñanzas. Me incliné muy chico cuando me casé, pensé o me dedico a la política o me dedico a trabajar por mi familia. Y dije, bueno, opté por lo segundo.
Claro.
Diciendo, en mi profesión voy a lograr hacer cosas que van a progresar, hacer progreso para el Perú.
Claro.
Y de hecho lo hice, ¿no?
Claro.
Lo hice con
descubrí mucho yacimiento. Tiene una empresa muy exitosa. Usted es geólogo y ha asesorado a muchas de las empresas de minería en el Perú. El geólogo es un científico complejo porque tiene que convencer al cliente de que ahí hay o no hay.
Exacto.
Lo cual es muy importante. Y en estos días es muy importante porque justamente quería preguntarle por eso, por la investigación y exploración en gas, que no se está haciendo en el Perú. Y la tragedia que tenemos en esta semana es porque justamente no hay geólogos haciendo la investigación, la exploración.
Mira, los geólogos hacemos exploración. El problema del país es un país muy frágil en muchos aspectos. Y nos damos cuenta de la fragilidad cuando hay una desgracia como esta.
Claro, un pequeño accidente, ¿no?
Seguridad depende de un tubo.
¿Sí?
Imagínate una guerra.
Sí, claro.
¿No? Imagínate una guerra y estamos totalmente desarmados. Estamos preocupados por comprar aviones y invirtiendo millones de dólares
en
esto.
Las carreteras en el Perú. Se cae un puente y se acabó la carretera.
Fragilidad en el petróleo no nos damos cuenta porque vivimos en una crisis permanente. Mira, el Perú consume 255 mil barriles de petróleo al día y producimos 45 mil.
O sea, todo eso es importación.
Y tenemos unos grandes yacimientos petrolíferos por explorar.
Ni siquiera.
En 5 años, el Perú ha perforado 3 taladros exploratorios.
Nada.
3.
Eso no es nada.
En el año 2024, Colombia perforó 25 taladros exploratorios. Ah. Colombia tiene un régimen de más o menos 24 o 25 taladros exploratorios por año.
La
Guyana tiene como 30.
Bueno, Guyana es una cosa increíble. Va a ser el nuevo Abu Dhabi de América.
Pero lo que no sabe la gente es de que el primer taladro que se perforó en Guyana, que es frente en el mar, estéril. Segundo, estéril.
No,
el décimo, el 20, el 30, el 40, el 50. El 100, el 101 ingeniero, encontró.
Ingeniero, ¿cuánto cuesta, hacer un pozo seco?
El más sí, barato, el más barato, 5 o 10 millones de dólares. Claro. Más barato, pero puede llegar a 100, 200 millones claro. de dólares. Claro.
Entonces la gente entonces, no además, entiende que la inversión es de altísimo riesgo.
Es inmensa.
Entonces tienes que atraerla, porque si no, no va a venir.
Exactamente, exactamente.
Ahora, ¿tenemos gas?
Claro que sí. Junto a Camisea hay yacimientos ya identificados, pero falta perforarlos, desarrollar. No es tan fácil, o sea, geológicamente se determina. El geólogo es al principio un tasador y dice, oye, aquí hay, ¿no? Por tales y cuáles características acá hay. No, pero tienes que confirmarlo con perforación y mucho dinero.
Y en el mar sísmica, ¿no?
Sí, la sísmica ha mejorado muchísimo. Antes eran líneas sísmicas, que era como un corte de radiografía.
Claro.
Ahora son 3D y son carísimas, ¿no? Pero hay empresas que lo hacen. Ahorita hay un programa de geofísica en el Zócalo Continental, muy importante. Tenemos recursos, pero ¿sabes qué pasa? Desde el gobierno de Humala se dieron normas en que complicaron todo. Todo lo complicaron. En el gobierno de Humala no se dio una sola autorización para perforar, ni una. Porque con lo complicaron todo, ¿se acuerda de Pulgar Vidal?
Sí.
Él hizo más daño al Perú que a Abimael Guzmán, se lo
no
juro.
No le puedo creer, bien, buen amigo mío.
Sí, pero hizo un daño al Perú porque desde ahí no hay inversión en exploración, nada, ni en minería ni en petróleo.
¿Pero por las normas ambientales?
Por las normas ambientales, porque además las normas se han vuelto tan engorrosas, ¿no? Y mira, te lo digo yo, en cada trámite que tiene que hacer uno, plata bajo la mesa te piden. Y como las empresas no quieren darlo, entonces se prolonga el trámite durante 10, 12, 13 años. Eso es lo que está pasando en la realidad. Hay una corrupción institucionalizada en todas las...
OEFA no funciona. Bueno, ni le pregunto a un geólogo.
El Perú es un país tan rico en todo, pero tenemos los gobernantes que están pensando solamente en robar. Es una cleptocracia que se ha instalado.
Pero bueno que haya sucedido esto para que la gente se dé cuenta de lo grave que es no tener un programa de exploración.
Es terrible lo que dices, ¿no? Que tenga que pasar algo terrible para darnos cuenta.
Bueno, yo pensé que con la pandemia la gente se daba cuenta que tenían que invertir en salud, ¿no?
Yo no sé qué pasa con nuestros compatriotas. Nos damos cuenta de la crisis política, del latrocinio de los políticos, y siguen estando liderando las encuestas aquellos que nos causan los problemas.
Sí. Ahora, eso es algo informal que no puedo creer.
Que
es su tema, porque entiendo que usted ayuda a formalizar.
Sí,
y usted también tiene 3 o 4 denuncios mineros.
Tengo un poco más de denuncias.
Un poco más. Sí. ¿Pero sigue explotar o explotando?
Estoy en exploración.
En exploración.
Tengo un par de proyectos para desarrollar. Mira, te digo una cosa. Yo estuve en un proyecto, asesorando un proyecto, y teníamos que hacer un programa de exploración y de desarrollo. ¿Qué pasó? Que nos empezaron a invadir.
Claro.
¿No? Empezaron a invadir, entonces justo salió la formalización.
Claro.
¿Y qué se hizo? El abogado dijo, mira, si tú no te pones igual que ellos, te van a quitar la propiedad.
Así es.
Porque ellos van a tener derecho y tú no. Entonces dijimos, bueno, ya, bueno.
Vamos a desarrollar.
Vamos. Nos pusimos en el plan de formalización minera también.
Claro.
¿No es cierto? Pero empezamos con los trámites y me pidieron, a mí personalmente, me pidieron, ponte esto, me pondría Navidad, ya sabes, esto es lo que piden, ¿no? Y yo dije, no, ni hablar, no, yo no accedo.
Pero ustedes tenían...
Me demoraron 4 años en el trámite para decirme no.
¿Ya?
Y me lo anularon porque le faltaba, en el balance hídrico, le faltaban 2 galones de agua. 2 galones de agua. O sea, 2 galoncitos.
Claro, 2 galones.
2 galoncitos.
Ahora, ok, pero esa concesión era suya.
Era de una empresa, yo participaba en esa empresa.
Ya.
Pero era el gerente, ¿no? En esa empresa.
Pero ¿por qué no le daban la concesión si era su propiedad? Usted no estaba invadiendo a nadie.
No, claro. Lo que pasa es que el sistema de formalización minera
Ajá.
permite a aquellos que te han invadido explotar la mina. Y al que está haciendo la concesión minera, que paga su derecho de vigencia, a él no le dan autorización. Eso es lo que pasa.
Ah, eso es gravísimo.
Claro, no dan autorización. Entonces, por ejemplo, un descubrimiento minero se produce después de muchos años de estudio. Entonces la empresa dice, acá hay mineral,
perfecto.
Vamos a tramitar para abrir una mina. 12 años de trámite en el interín.
La
gente que dice, oye, ahí hay mineral.
Claro, vamos.
Y van a la prensa y dicen, pero es que la tienen abandonada la propiedad y no la explotan. ¿Y no la explotan por qué? Porque no hay permisos. ¿Y no hay permiso por qué? Porque no hay plata bajo la mesa. Esa es la pura verdad. Entonces vivimos en un país terrible. Mira, el Perú ha habido etapas, tú bien lo sabes, ¿no? Los primeros 50 años de la República fueron militares. Y todavía hay algunos militares que se presentan, ¿no? Después, viendo la guerra con Chile, una crisis tremenda. Toda la fortuna anterior se acabó. Vinieron nuevamente una nueva fortuna, que se los varones del azúcar y todo lo que ya sabemos. Vino el gobierno militar,
de verdad,
otro gran cambio, ¿no? De ahí nuevamente quisimos armar la democracia. Y cuando vino la crisis entre PPK y Keiko, empezamos otro drama. un drama terrible que nos está hundiendo. En crisis hídrica, en crisis petrolera, en crisis de gas, en crisis de turismo. El aeropuerto es una porquería. ¿Tú has ido al aeropuerto?
Sí, muchas
veces. Es un desastre.
No, no es tan malo.
Es un desastre. Nos están ahora haciendo caminar medio kilómetro más para salir a la pista. Yo he visto señoras ancianas caminando ese medio kilómetro para hacer, sí, ya no sales directamente a la primera planta. Claro, ahora sales a un patio hacia el tercer piso, hacia la pista exterior.
Sí, es enorme el aeropuerto, la parte internacional
sí, es enorme. Sí, y mujeres embarazadas con sus bebitos y todo, es un desastre, mal hecho.
Oiga, pero usted ha estado pésimo, ¿ah? Se supone que viene a ofrecernos un futuro.
Nosotros ofrecemos un futuro, porque el Partido Morado, ¿no?, tiene las cosas bien claras. Nosotros tenemos una doctrina de principios bien establecidas. Establecemos, por ejemplo, de que el peruano, no importa en el lugar que nazca, debe tener las mismas oportunidades. En el Perú hablamos, por ejemplo, de libertad, ¿no? Libertad para hacer empresa. ¿Podemos hacer empresa? No. Hablan de libertad para educación. Pero si no hay infraestructura educativa, ¿qué libertad es esa? Podemos tener derecho a la salud. Vas a un hospital y no hay médicos, o no hay un tomógrafo.
Entonces, pregunta del público. A ver, pregunta del público, por favor. ¿Qué propone para limpiar el Parlamento? ¿Qué hace con los tránsfugos, las muchachuelas, los vendevotos?
La limpieza, como cualquier ama de casa sabe, es como limpiar una escalera, de arriba para abajo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a limpiar todo desde arriba para abajo, ¿no? Pero, ¿cómo limpiamos el Congreso? El ciudadano lo va a limpiar el 12 de abril. El 12 de abril puede limpiarlo. Tiene el poder para limpiar este Congreso de todos los políticos corruptos. Infórmense, por favor. Es una obligación del ciudadano ser eso, un ciudadano que tome decisiones para ver quién lo va a dirigir. Si el ciudadano vota equivocado, ¿qué podemos hacer?
Son 5 años, ¿eh? Si vota equivocado, son 5 años.
5 años. Y agárrense, agárrense cuando venga el terremoto, porque va a venir un terremoto. Yo como geólogo lo sé.
Todos lo sabemos. Va a venir.
Y agárrense para que vean cómo no hay un sistema de previsión, cómo se va a cortar el internet, cómo se va a cortar el agua, cómo no van a haber carreteras para traer los alimentos, cómo no va a funcionar el gas. Agárrense.
Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el ingeniero Manuel Quiroz, candidato al Senado.
Pero
por el permítanme partido.
Una última palabra. Sí. Yo les digo que voten Morado. El Partido Morado tiene las propuestas correctas para darle a todos los ciudadanos las mismas oportunidades y para poder limpiar este país de la corrupción. Yo soy Andrés Quiroz, candidato al Senado Nacional con el número 3.
Manuel Andrés.
Manuel Andrés, pero...
Pero le dicen Andrés.
Andrés. Andrés más Quiroz, cortito.
Más cortito. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros nos tenemos que despedir. Se acabó el programa. Les recomiendo las 3 cosas que les recomiendo siempre. Por favor, me dan un like, que esto cuesta bastante trabajo de hacer. Parece que no, pero sí. 2, comparten el programa y, en tercer lugar, se suscriben a todas las redes de la República para que el algoritmo no nos separe. Si usted ha llegado a este contenido, tiene que saber que si se suscribe a la red, marca la campanita, inmediatamente, cada vez que ponemos algo al aire, va a llegar para usted. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.